En mis años de estudiar filosofía, antes de trasladarme a otra universidad a estudiar ciencias de la comunicación, recuerdo un libro y un autor que fueron muy influyentes en esa época, ¿no? El autor es un alemán, Ernst Friedrich Schumacher, ¿no? Ernst, como Ernesto, solo que sin la E ni la O, Friedrich. Y Schumacher, para hacerlo fácil, como el famoso piloto de Fórmula 1, el mismo apellido alemán de lo que los fanáticos en español de Fórmula 1 llaman el Chumi, ¿no? Para referirse a Schumacher. Bueno, resulta que Friedrich Schumacher, que lo voy a llamar Fritz, porque así lo llamaban sus amigos y él se hacía llamar Fritz Schumacher para no enredarme con la pronunciación alemana, escribió un libro famosísimo que yo recuerdo haber leído, que se llama Lo pequeño es hermoso. Lo publicó originalmente en inglés porque Schumacher creció durante la época de la expansión del nazismo y, digamos, repugnado de lo que el nazismo significaba, que es bastante visionario porque, digamos, toda Alemania, todos los alemanes estaban convencidos de que el nazismo estaba trayendo una gran prosperidad económica, una gran fortaleza del sentido de nación, todo el mundo estaba contento. Y Schumacher no. Entonces, por razones de principio, se fue a vivir a Inglaterra. Entonces, entre su vida en Inglaterra, luego su cátedra en los Estados Unidos, muchas veces se lo ha considerado un anglo-alemán, ¿no? Porque tenía las dos nacionalidades. Entonces, su libro más impactante se llama Small is Beautiful, ¿no? Y se publica en inglés en 1973 en Inglaterra, después en Estados Unidos corrió como reguero de pólvora. Y este libro, traducido al español, Lo pequeño es hermoso, está disponible en internet, ¿no? Para los que se preocupan de no querer pagar por libros, es un libro relativamente pequeño. Ahora, por si acaso, es un libro un poco complicado. O sea que también en internet hay resúmenes del libro, pero este libro recibió así aclamación internacional, ¿no? Cuando yo estaba estudiando filosofía, el libro ya tenía algunos años de publicado, pero había simplemente explosionado en esa época, se había vuelto muy famoso y había sido traducido a un montón de idiomas, entre ellos el español. Bueno, lo que yo no sabía es que Fritz Schumacher era un católico converso cuya conversión al catolicismo había comenzado con la lectura de las encíclicas sociales de los papas, que él no conocía. Porque Schumacher tenía este sentido común diciendo, ¿sabes qué? El nacionalsocialismo y el socialismo soviético fracasaron y el capitalismo extremo también ha fracasado. Entonces, aquí necesitamos una fórmula económica que se base en principios humanos. ¿Dónde está lo revolucionario de este principio? Y que justamente Small is Beautiful, el libro, presenta de una manera intelectualmente rigurosa, ¿no? O sea, no como una especulación filosófica bonita, sino básicamente como una explicación económica de cómo otra aproximación va a fracasar. Básicamente, si podemos resumir, voy a ser injusto, digamos, con el libro y por eso recomiendo que los que están interesados y que tienen un poquito de formación económico-filosófica, un poquito, no se necesita ser un genio, lean el libro, que está en PDF gratis en internet. Pero los que no y quieren enterarse de una forma un poco más rápida, hay varios resúmenes en español y en inglés de lo que dice el libro. Se basa básicamente en dos conceptos. Primero, si la economía no está asociada a valores culturales y humanos, no va a haber modelo económico que haga que un país sea próspero si está desvinculado de los valores culturales y éticos de un país. En este entonces él todavía no era católico, pero Schumacher viajó a India en 1960, después de que India estaba en todo el mo gran momento de transición con Mahatma Gandhi, ¿no? Y vio estas situaciones de terrible pobreza, de increíbles abismos económicos entre, digamos, las empresas inglesas, los famosos marajás, ¿no? Los grandes nobles multimillonarios de la India y la pobreza terrible de niveles de hambruna masiva que existían, entre otros. Entonces Schumacher dice, oye, mira, esto no va a cambiar si no cambia la cultura, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos los neotecnócratas indios, educados en Inglaterra, educados en Harvard, venían con estos proyectos de lo que llamaban gran tecnología. Hay que hacer grandes desarrollos tecnológicos, y estos grandes desarrollos tecnológicos van a cambiar la realidad de las ciudades, que es donde más se concentra la pobreza. Schumacher decía, oye, mira, eso va a ser un tremendo error. La tecnología tiene que estar a escala de las personas. Entonces, la tecnología no debe ser desarrollada en estos grandes, enormes proyectos de ultra desarrollo tecnológico que cambien dramáticamente una ciudad, sino que tienen que ser aplicados a escala de la población. De ahí viene el nombre, lo pequeño es hermoso. La tecnología que ayude a un pueblo rural a desarrollarse, a distribuir mejor la riqueza en ese pueblo, esa es la tecnología que se debe aplicar. Si la tecnología necesita ser un poco más alta, más sofisticada en una ciudad, la tecnología se tiene que adaptar a las necesidades humanas. ¿Y quién va a definir esas necesidades humanas? Una mentalidad que sea sensible a la cultura y a la ética. Entonces, este concepto fue absolutamente revolucionario, pero resulta que un amigo que había viajado con él y que hizo todas estas visitas a la India, le dijo a Schumacher, oye, qué curioso, tú dices más o menos lo mismo que dicen los papas católicos. Y Schumacher dice, ¿qué? Pero si los papas católicos hablan de dogmas y están ahí pues en su torre de marfil, ¿no?, gobernando la iglesia católica. Y le dijeron, no, es que tú no conoces las encíclicas sociales. Y especialmente yo te recomiendo la Rerum Novarum, la de 1891, o sea que no estamos hablando de una encíclica nueva, la del Papa León XIII, y también te recomiendo la de Cuadragésimo Anno, que fue el 40 aniversario, escrito por Pío XI en 1931. Entonces, el asunto es que él lee estas encíclicas y se queda sorprendido porque dice, mira, todas estas son mis ideas, solo que alguien las ha articulado de una forma ordenada. Y curiosamente, tiempo después de esta visita, la encíclica que más le impresiona es la Humanae Vitae del San Pablo VI en 1968. Y como saben ustedes, es la encíclica en la que el Papa declara que el control de la natalidad va a ser catastrófico para la humanidad, para los seres humanos moralmente, pero también para el papel de la mujer en la sociedad, para la denigración de la mujer, y hace todo el pronóstico de las catástrofes que van a seguir si es que el control de la natalidad es defendido, propuesto o aceptado siquiera por la Iglesia, como muchos de los modernopensantes católicos querían. Entonces, acá estamos hablando de un economista que tiene el sentido común suficiente para aceptar, oye, lo que dicen las encíclicas sociales es bueno, pero ¿cómo termina leyendo Schumacher la Humanae Vitae? Y resulta que leyendo ahora la explicación de un biógrafo de Schumacher, dice, mira, la esposa y las hijas de Schumacher eran unas mujeres también muy pensantes, muy revolucionarias para la época, que estaban buscando una mejor comprensión del papel de la mujer. Ellas fueron las primeras en leer la Humanae Vitae, que como saben ustedes, todos los progres del mundo llaman anticuada, controladora. No, estas mujeres que querían encontrar una buena forma de feminismo dicen, oye, este es el primer documento de la Iglesia Católica donde queda en claro para nosotros el respeto profundo que la Iglesia Católica tiene para la mujer y el reconocimiento de su papel, porque la mujer puede ser tremendamente exitosa en el mundo, si así lo desea. Pero en realidad, que la mujer que quiere ser exitosa en el mundo tenga que ser objeto sexual de un hombre que todavía quiere tener relaciones con ella, pero que no quiere que existan las consecuencias de esa relación, que son los hijos, es una forma de esclavitud. Entonces, la esposa y las hijas de Schumacher decidieron comenzar su formación católica para adultos y entrar en la Iglesia Católica. Entonces, Schumacher en ese momento no se sumó a la Iglesia Católica, pero le contó a este amigo que le había hecho leer las encíclicas sociales a Schumacher, le contestó, mira, ahora me pongo a pensar de que si el líder de la Iglesia Católica hubiera escrito algo distinto, o sea, hubiera terminado concediendo a las presiones del mundo y de las otras denominaciones cristianas, evangélicos, etcétera, aprobando el control de natalidad, creo que hubiera perdido completamente la fe en el papado. Cuando yo leía a Schumacher, él ya se había convertido al catolicismo, se convirtió en 1971, o sea, justo antes de publicar Small is Beautiful, y la publicación de Small is Beautiful yo la tuve que hacer, digamos, cuando estaba estudiando filosofía, porque estaba en el cruce de filosofía y de economía. Era en realidad un libro de economía, pero es un libro que tuvo un impacto tremendo. Y resulta que Schumacher fue, digamos, idealizado por esta aproximación de hacer economía a la escala del ser humano, lo que San Juan Pablo II después llamaría a la medida del hombre. Y resulta que todos los contraculturales, pues, de la California post-revolución sexual, como los primeros ecologistas, digamos, un rango muy amplio de grupos doctrinales, dijeron, este es el verdadero libro, este es el libro, es excelente, este libro es una intuición. ¿Por qué, por ejemplo, muchos consideran que es el padre del ecologismo moderno? Porque una de las advertencias que hace Schumacher es, oye, mira, la megatecnología, y recordemos que en esa época, la tecnología en esa época no era fundamentalmente electrónica, era una tecnología industrial, o sea, no era digital, era eléctrica y había electrónica, pero era fundamentalmente industrial. Él decía, mira, esto va a ser catastrófico para el medio ambiente. Fue uno de los primeros en tomar en cuenta que el medio ambiente podía ser víctima y terminar pagando las consecuencias de un desarrollo económico de grandes inversiones en las grandes industrias, etcétera, que muchos países replicaron con efectos muy malos, tal cual él había predicho. Y resulta que esta propuesta del libro Lo Pequeño es Hermoso terminó cambiando muchas cosas y muchas aproximaciones y creando generaciones con una nueva visión de la economía. Y por eso es que este biógrafo de Schumacher dice, probablemente sea el católico menos conocido y más influyente del siglo XX. Porque otros grandes conversos, como por ejemplo Evelyn Waugh, por ejemplo, o Hilary Belloc, o Gilbert Keith Chesterton, tuvieron un gran impacto en el pensamiento religioso, pero no en el pensamiento socioeconómico. Schumacher murió en 1977 cuando tenía 66 años, no era muy mayor. Y lo curioso es que Schumacher siempre tuvo una cierta sorpresa de cómo su libro había recibido tanto aprecio, tanto reconocimiento, y cómo era considerado su libro principal, cuando en realidad él consideró que un libro posterior, La guía para los perplejos, y por si acaso hay como tres libros filosóficos con ese nombre, busquen el de Schumacher, La guía para los perplejos era en realidad su más importante contribución posterior a el libro Lo pequeño es hermoso. Y este libro es mucho más filosófico, es más complejo, es más corto también, pero él básicamente es una propuesta que es 100% católica, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, sin ninguna mención a ningún texto religioso, y donde él utiliza muchos esquemas, muchos gráficos, ¿no? Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que básicamente él describe, mira, hay un orden natural de las cosas, de lo menos sofisticado, digamos, la naturaleza en su forma más elemental, minerales, piedras, etcétera, que va creciendo en sofisticación y que en la medida en que va creciendo en sofisticación merece más atención y más cuidado, hasta llegar a la cumbre de esto, que son los seres que tienen estas y estas y estas y estas características. Básicamente, ¿quiénes? Los seres humanos, que poseen una dignidad intrínseca, es decir, no dadas por el Estado o por la sociedad. No solamente estas son ideas totalmente en coincidencia con la doctrina social de la Iglesia, sino que es básicamente la aplicación de la jerarquía de la creación de Santo Tomás de Aquino. Yo no sé, y el biógrafo no lo menciona, si Schumacher leyó a Santo Tomás de Aquino, o si simplemente su brillantez y su honestidad intelectuales lo llevaron a concluir esto, pero él creía que ese era su tratado más católico en el sentido de entender el valor de la solidaridad y de la subsidiariedad. Me parece importante compartirles esto porque muchas veces nosotros creemos que no hay grandes pensadores ni hay grandes héroes católicos, por lo menos no en el siglo XX. Bueno, Fritz Schumacher es uno de ellos, es uno de los grandes, y probablemente si ustedes lo buscan en Wikipedia, tal vez ni siquiera mencionen que es católico. Yo he visto un par de biografías ahí cortas y no mencionan nada de su catolicismo y mucho menos de cómo influyó en su forma de pensar, pero no solamente lo sabemos por su biógrafo, lo sabemos porque el mismo Schumacher lo dijo y dejó textos en esa dirección. Que tengas un buen día.